Seguimos en Revista de Educación. Nos presenta este espacio el profesor de Psicología Social, Ángel Gómez Jiménez.
Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Dolores Martínez Pérez. Ella es maestra y doctora en Psicología Social y de las Organizaciones. Actualmente está en el Departamento de Psicología Social y está impartiendo la asignatura de Psicología del Trabajo. En esta ocasión nos pareció interesante que mantener una charla con Lola, no tanto por el contenido de la asignatura en sí, sino por la experiencia que ella tiene en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues bueno, porque Lola estuvo realizando la carrera de magisterio en una universidad presencial y posteriormente hizo la carrera de psicología en la UNED. Lo que ocurre, debido a lo que hemos estado viendo a lo largo de este curso, es que hay muchas personas que empiezan esta pasarela de psicopedagogía para enfrentarse a una nueva carrera y se encuentran con muchas situaciones nuevas por las que Lola ha tenido que pasar hasta la fecha, ¿no? Y nos pareció interesante mantener una discusión con ella, tanto por todo lo que ha tenido que pasar hasta aquí, como por su conocimiento de la asignatura de Psicología Social, por supuesto, ¿no? Y de la aplicación que puede darle a los contenidos de la asignatura a contextos reales, ¿no? Y que en muchas ocasiones son dudas nuestros alumnos cuando nos preguntan si realmente la Psicología Social sirve para algo, ¿no? Bueno, a partir de ahora va a ser ella la que va a empezar a hablar y yo simplemente me voy a limitar a ir haciendo algún comentario o a ir haciéndole alguna pregunta, ¿no? Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes.
Yo creo que podíamos empezar porque nos comentases qué es lo que puede aportar, según tu opinión, la psicología social a la práctica educativa debido a que esta asignatura se imparte para maestros y personas que han hecho el primer ciclo de pedagogía.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, sí me gustaría también agradecer a Ángel que se acordara de mí para esta ocasión. Y que de alguna manera pues me siento bastante gratificada, porque sí es cierto que, como ella ha comentado sobre mi currículum, pues me he visto en la situación que posiblemente se estén encontrando ahora algunos de los, o quizás la mayor parte de los alumnos de psicopedagogía, sobre todo los que estudian psicología social, que son los que provienen del ámbito de la educación. En cuanto a lo que me has dicho de que creo que puede aportar la psicología social a la práctica educativa, yo personalmente pienso que principalmente lo que nos va a permitir es comprender mejor pues algunas de las conductas sociales que se dan en el aula, y no solo dentro del aula, sino también fuera de ella, y sobre todo aquellas que implican pues determinados comportamientos grupales, como el favoritismo, el prejuicio, y que posiblemente conlleve en muchos casos a otras conductas negativas, como puedan ser las agresiones, y que resulta un tema especialmente relevante dentro del ámbito escolar. Otra cuestión también sería que ese conocimiento que nos va a aportar la psicología social nos puede permitir, precisamente porque lo conocemos y lo podemos entender mejor, el proceso, afinar en las intervenciones educativas que vayan a ir destinadas al manejo de esas situaciones, algunas de ellas conflictivas, como ya hemos comentado, ¿no? Esto también lo hemos comentado alguna vez, también es interesante desde mi punto de vista, y revisando el temario de la asignatura que he visto que habéis confeccionado, está el tema de las actitudes y del cambio actitudinal. Como maestra, y cuando, bueno, como todos los que nos están oyendo, supongo que recuerdan o que lo utilizan en su práctica, cuando nos planteamos hacer una programación didáctica, en muchos casos, la mayoría, y yo pienso que es la forma adecuada de hacerlo, no solamente debemos programar conocimientos en cuanto a contenidos, sino también programar cómo vamos a trabajar otros dos ámbitos, que sería el ámbito de las actitudes y el ámbito de las habilidades. Pues bien, pienso que algo bueno que va a tener esta asignatura de cara a los profesionales de la enseñanza es dejarles muy claro que es una actitud en qué procesos está implicada y cómo podemos trabajar con ellas. Sobre todo porque en las, muchas veces ponemos en las programaciones didácticas cambiar tal actitud o trabajar tal actitud. Pues bien, ¿cómo vamos a trabajarla muchas veces si no la entendemos adecuadamente?
Eso pasa en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, se presenta algún proyecto sobre alguna cosa y se plantean los objetivos, ¿no? Dice, cambiar actitudes de no sé qué, mejorar las relaciones, pero ¿cómo, no? Ahí empieza el problema, ¿no? Y una de las cosas que precisamente nos comentan, tanto por teléfono como por correo electrónico, que es lo que te comentaba anteriormente, es que si se enfrentan ante un tema donde aparecen muchas teorías, aparece algún ejemplo, algún experimento, pero luego lo que les cuesta o lo que suele costar a las personas es llevar eso a la práctica, ¿no? ¿Tú realmente crees que eso es posible o es algo que me estoy inventando yo porque soy profesor de la asignatura?
Hombre, yo sinceramente creo que es necesario conocer las cosas para poderlas trabajar. Evidentemente, los libros son... no sé si por suerte o por desgracia, pero tenemos que ser rigurosos y suelen ser bastante teóricos. Pero bueno, ahí está también la capacidad del docente de saber adecuar ese conocimiento a su realidad concreta. No podemos dar fórmulas y en eso nos distinguimos de quizá otros profesionales más de menor cualificación, ¿no? Debemos saber extrapolar y generalizar ese conocimiento y en ese sentido yo creo que bueno, que también hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, pero esfuerzo personal y profesional, ¿no? Y en este sentido, bueno, quería comentarlo porque se me ha ido ocurriendo sobre la marcha, en la conversación, que muchas veces, pues sí, también tenemos, es un poco insistir sobre el tema este de las actitudes, casi todos sabemos cómo medir conocimientos, de alguna manera, pero ¿cómo medimos las actitudes? Yo creo que en ese sentido, lo que se aprenda en la asignatura también puede ser muy positivo y sobre todo lo que estabas comentando tú ahora, ¿no? De cara a la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar si efectivamente hemos sido capaces de realizar una intervención con un determinado éxito, de alcanzar esos objetivos que nos hemos previsto? Porque muchas veces sí que es cierto que los ponemos en el papel, pero después se quedan algo difusos, ¿no? Sobre todo en ese momento tan importante que es el de la evaluación, ¿no? Para poder después pues realizar la retroalimentación y ajustar las intervenciones a lo que está sucediendo día a día en el aula.
Bueno, de hecho, yo creo que realmente los alumnos sí que perciben la utilidad, porque algo que nos ha llamado la atención es el gran número de personas que están haciendo prácticas, a pesar de que son voluntarias, no tienen por qué hacerlas, les suman solamente sobre el aprobado, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos han percibido que les puede ser útil, o a lo mejor esa es la interpretación que nosotros damos, y las están llevando a cabo, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, dado tu experiencia como profesora y como alumna en la UNED, es algo que les trae de cabeza cuando nos llaman por teléfono, nos ponen correos o cuando asistes a algún centro asociado. Y más importante ahora que tienen el examen dentro de nada, ¿no? Cuando aparece alguna teoría, aparece algún modelo y empiezan a aparecer nombres, ¿no? Como tú comentabas antes, pues cuando se escribe un artículo experimental, un artículo teórico o un capítulo de un manual, pues tienes que hacer referencia a determinados autores y a determinadas teorías, ¿no? Y ellos se plantean, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los menos importantes? ¿Cuáles nos tenemos que saber de memoria, ¿no? Tú antes me comentabas alguna estrategia que tú seguías o cosas que tenías en cuenta cuando estudiabas esta asignatura en particular o cualquiera en general en lo que es la UNED, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto muy particular al que se enfrentan alumnos que vienen de universidad presencial, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías tú darles a la hora de estudiar y a la hora de repasar, dado que ya prácticamente les queda poco tiempo?
Bueno, cuando yo me enfrentaba, y supongo que les ocurrirá a la mayoría de los alumnos, a los textos de la UNED, sobre todo al principio, me sentía sobrecargada por esa cantidad de autores y referencias que aparecen, ¿no? Que uno no sabe si se lo tiene que estudiar, si entra en el examen, cuál entra, cuál no entra. Lo que yo recomendaría es, en primer lugar, leer, intentar entender el concepto de las cuestiones que se están tratando en el epígrafe en concreto del texto y olvidarse de las referencias. Eso en primer lugar. Cuando una referencia nos resulte especialmente saliente, porque sale muchas veces, eso nos vamos a dar cuenta fácilmente, porque se repite muchas veces, o porque se habla de la teoría de el autor en concreto, en ese momento sí conviene señalarlo. Pero lo importante es entender los conceptos. Otra recomendación para después saber cuáles son los que se tienen que recordar, en principio pasamos de ellos, pero hay algunos que hay que tener en cuenta, evidentemente, porque nos van a decir cómo plantea, no sé, cualquier autor, Kelly, la teoría de los constructos personales, no sé si es una de las que tenéis incluidas en el temario, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Generalmente estos autores vienen reflejados en los epígrafes, en los epígrafes de las cuestiones o de las teorías que se exponen a lo largo del texto. Esos fundamentalmente son los que habría que saber para poder hacer referencia. Nos van a identificar ese concepto concreto, esa teoría concreto, que después ha tenido relevancia dentro de la investigación y en concreto dentro de la psicología social. Pero en principio, entender conceptualmente lo que nos viene a decir el texto y a posteriori ponerle la etiquetita que identifica ese concepto. Tampoco al final del todo, Y otra cosa que yo recomendaría es que intenten, en la medida de lo posible, o aquellas cuestiones que vean más, que les gustan más, que intenten pensar en algún ejemplo o en alguna situación de su práctica diaria, puesto que muchos de ellos están trabajando, donde puedan aplicar esas cuestiones que se tratan en ese epígrafe. O en esa teoría o en esa técnica en concreto, porque sí es cierto que he visto en vuestro temario que no solamente nos centramos en teoría, sino que después aplicamos todas esas teorías o todos esos conceptos que han trabajado psicólogos sociales a aspectos concretos que se plasman en técnicas, en estrategias para intervenir en el ámbito psicosocial.
Bueno, pues no nos vamos a centrar en los temas de investigación que lleva a cabo Lola en la universidad, pero sí que vamos a hacerle, o sí que voy a hacerle una pregunta para que un poco de su experiencia nos pueda decir cuál puede ser la utilidad de esta materia, ¿no? Ella trabaja en el desarrollo de la carrera, en la mujer, en las diferencias que puede haber entre la mujer y el hombre, ventajas, inconvenientes y todas estas cosas, ¿no? Sobre eso seguramente hablaremos el año que viene, pero vamos a hacer ahora en concreto una pregunta, ¿no? ¿Cómo crees tú que puede ayudar, no tanto al estudiante en concreto, pero te voy a hablar de la mujer en este caso, ¿no? Dado que además un alto porcentaje de nuestros estudiantes son mujeres, ¿cómo crees que puede ayudar a la mujer esta materia, lo que es su desarrollo laboral, ¿no? Bien, como maestra, como educadora, o a lo mejor en su formación personal, ¿no? Bien, ahora, si está desarrollando un trabajo, como en adelante, ¿no? ¿Crees que a lo mejor podría aportarle una serie de valores o una serie de herramientas que pudieran serle útiles para su desarrollo profesional?
Bueno, yo claro, como tú bien has dicho, me dedico al estudio del éxito en la carrera, en las mujeres. Y es cierto que para estudiar esto es necesario tener conocimientos de psicología social. Algunos de ellos se tratan en el temario que vosotros dais, sobre todo la parte de estereotipos y la aplicación de aspectos de cognición a los estereotipos. Como persona o como mujer, para mí ha servido el conocer qué procesos se dan, sobre todo en la estereotipia, para darme cuenta de que muchas veces estamos sometidos a evaluaciones, en el ámbito profesional quizás todavía más, en función muchas veces de aspectos que no tienen nada que ver con la profesión en sí, sino con aspectos relativos al género. En el ámbito educativo, precisamente porque tú has dicho, como tú bien has dicho, la mayor parte de la de los trabajadores son mujeres, quizá muchas veces el sesgo sea a la inversa de lo que pueda ocurrir en otros ámbitos, sí. ¿No? Que quizás a los compañeros hombres se les evalúe como más negativamente porque no son capaces, como indicaría el estereotipo masculino, uh-huh. No son capaces o no son tan hábiles en conductas de tipo expresivo comunal, que es no sé si lo tratáis aquí, uh-huh. Bueno, que son las que se han identificado con el estereotipo femenino. Uh-huh. Pues son conductas de cuidado, de atención a los demás. En ese sentido, casi aquí rompo una lanza por los compañeros uh-huh. masculinos del ámbito educativo. Pero, por otra parte, en otras cuestiones más de gestión, dentro de del ámbito profesional me estoy refiriendo, dentro del ámbito de gestión en las escuelas, también estos estereotipos muchas veces hacen que, precisamente, por ser mujeres, nos auto... eliminemos en determinados procesos de elección para puestos directivos, puestos de responsabilidad, y que muchas veces, que esto es una de las cuestiones que nos llama la atención, por lo menos a los que trabajamos en el ámbito este de la mujer en el trabajo, como en determinados ámbitos, como el escolar, donde la mayoría son mujeres, los puestos directivos los ocupan principalmente varones, ¿no? Uh-huh. Entonces, conocer cómo se activan los estereotipos, uh-huh. cómo activan determinadas creencias y nos llevan a evaluar equivocadamente a las personas, no en función de sí mismas, sino uh-huh. en función de su pertenencia a grupos, nos va a ayudar a evaluar eso mismo en nuestra uh-huh. en nuestra vida diaria, tanto bueno, por supuesto en la escuela, pero también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues, bueno, te digo que eso me ha servido a mí. Es un poco hablar más de experiencia personal que te sirve para darte cuenta muchas veces de cómo están actuando estas cosas y qué cosas podemos hacer para evitar que esto suceda, uh-huh. y que ese sesgo evaluativo nos lleve a una conducta que, pues, en muchos casos podría no convenir. Uh-huh. Bueno, no sé si me he tenido
sobre
mucho.
Este tema podríamos pasar muchísimo tiempo, porque el tema de los estereotipos en las escuelas pues da para mucho. De hecho, una línea de investigación muy reciente es el estereotipo que existe sobre la mujer, cómo puede hacerle cómo puede perjudicar sus rendimientos, sobre todo en tareas de ciencias, ¿no? Pero bueno, como eso daría para otro programa, vamos a ir terminando y te voy a hacer no tanto una pregunta, sino pedirte un comentario, una sugerencia. Algo que te comentaba antes es que, dado que las personas son nuevas en la UNED, es segundo cuatrimestre, se han encontrado con que el primer cuatrimestre, no que sean asignaturas más complicadas o más difíciles o menos atractivas, sino que, bueno, ha sido un impacto para ellos el tener que pasar por un nuevo paso, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues bueno, ya están un poco más relajados. Sí que hay algunos que comentan que están entrando un poquito más en la materia y que están más tranquilos a la hora de estudiar. Me gustaría un poco que tú les animases o que les comentases, pues no sé, cuál es tu experiencia del paso del primer año, a lo mejor, en el que estuviste en la UNED, a los siguientes, ¿no? A, no sé, decirles, no sé si que tengan paciencia, uh-huh. o bueno, que nos comentes un poco tú cuál es tu opinión.
Bueno, es cierto que el paso de, primero, de una diplomatura, que muchos de ellos vienen por diplomatura, otros no, a una carrera de ciclo superior, pues ya en sí implica un paso hacia, en ascenso, ¿no? Implica un ascenso en lo que se podría decir, bueno, en contenidos, en la metodología y tal. Pero además yo creo que quizás lo más relevante es el paso, porque pienso que muchos están en esa situación, el paso de una universidad presencial o de una metodología de estudio a una metodología de estudio a distancia. Realmente, pues al principio resulta bastante duro, sobre todo porque te tienes que poner tú solo, cosa que ya los alumnos que hayan llegado a este punto pues tienen su experiencia y supongo que se habrán ido buscando sus estrategias para autodisciplinarse, ¿no? pero también resulta duro por la cantidad de contenidos que en esta universidad pues tenemos fama de que se exigen. Los libros pues hay que leerlos en profundidad, hay que trabajarlos mucho. Y al principio, como decía, resulta bastante duro, bastante arduo, y parece que no vamos a poder hacerlo nunca. Uh-huh. Pero insistiendo, persistiendo, y dado que esto es muy bonito, yo animo a todos a que insistan un poquito, uh-huh, y que ya verán que en el momento en que esas estrategias de estudio, de estudio se, utilizando la metodología a distancia, y bueno, cuando vayan conociendo mejor pues todos los medios que la UNED pone a su disposición y bueno, y se vayan metiendo más en materia y tal, pues ya verán cómo cada vez se les va a hacer más llevadero y más gratificante. O al menos eso espero, porque conmigo ha sido así, con otros compañeros que conozco que también han pasado por la misma situación, pues ha sido así. Así que adelante, ánimo, no desesperarse, y que si no sale bien a la primera, pues eso no quiere decir nada más que nos queda un poquito y que hay que insistir, nada más.
Muy bien, Lola, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia en la UNED, tanto pasada como actual, y esperamos contar contigo más adelante en otro programa.
Muchas gracias.
Los profesores Ángel Gómez Jiménez y María Dolores Martínez Pérez nos han hablado de la importancia de la psicología social para maestros y pedagogos. También nos han comentado algunas estrategias para el estudio en nuestro sistema educativo a distancia.